César Nombela, que es catedrático de microbiología. Profesor, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Por qué hemos llegado a este punto? Hablamos de vacunas esta mañana contigo, en el que se percibe desde la opinión pública que hay vacunas mejores que otras. ¿Es un problema de la ciencia, de la comunicación? ¿Qué 11 comunidades autónomas, en 11 comunidades de nuestro país, se ha disparado el rechazo a la vacuna de AstraZeneca?
Bueno, yo he tenido oportunidad en tu programa varias veces de señalar una cosa que es obvia, pero que parece no tenerse muy en cuenta. Las agencias regulatorias han admitido que había marcos en que era aceptable un procedimiento de aprobación por situaciones de emergencia. Urgía poder vacunar y entonces, pues aún exigiendo todos los requisitos de ensayos clínicos, se han aprobado varias vacunas y hay alguna más de camino. No obstante, se admitía que realmente esta aprobación de emergencia pues podía revelar nuevos datos una vez que se comenzaran a aplicar, que tendrían que conducir a alguna revisión de los resultados de estas vacunas. Entonces, que haya vacunas diferentes es normal. Hablamos de un milagro, el que el mismo año que se descubre un patógeno se disponga ya de vacunas aprobadas. Eso no había ocurrido nunca. Y esa variedad pues determina efectivamente en algunos casos diferencias de resultados. Eso se une a que efectivamente las autoridades sanitarias en muchos lugares, y en España además las hay autonómicas y nacionales y demás, pues se han precipitado a veces a tomar decisiones sin una valoración detallada por parte de los expertos, y entonces tenemos este panorama que desde luego se nos revela como bastante caótico en relación con algunas de las vacunas que se han introducido.
¿Y por qué hay dos vacunas que tienen como efecto secundario los trombos?
Realmente los resultados que se vienen obteniendo una vez que se han aplicado a millones de personas, la vacuna de AstraZeneca en concreto, y la vacuna de Janssen o Johnson & Johnson, estas dos vacunas están vectorizadas por adenovirus. Hay el aspecto fundamental es que un adenovirus, que es un virus catarral que convive con nosotros, de muchos tipos, pues lleva el gen del virus de la COVID para que nuestro organismo produzca la proteína S y reaccione produciendo anticuerpos, etcétera, etcétera. Por cierto, la vacuna rusa también es de esta naturaleza. Entonces, estas dos, asociados a estas dos vacunas, se han encontrado algunas situaciones extremadamente infrecuentes, es decir, el riesgo es muy, muy bajo, eso hay que insistir en ello, en las que parece que la administración de la vacuna conduce a una reacción inmunitaria que acaba desencadenando lo que se llama una trombocitopenia trombótica. ¿Qué significa trombocitopenia? Que nuestras plaquetas de la sangre disminuyen porque se produce un fenómeno de coagulación, un fenómeno trombótico que va asociado a la vacuna. Esto es extraordinariamente infrecuente, pero se han producido. Y entonces hay que examinar esos casos y examinarlos con cuidado y seguir valorando pues la diferencia que hay entre riesgo y beneficio. Sí. En estas condiciones, pues algunas autoridades sanitarias con diferentes reacciones por país, en España por comunidad autónoma, las propias agencias regulatorias, pues a veces han titubeado un poco a la hora de reaccionar y efectivamente en una opinión pública que pide seguridades de todo, pues lo primero que hay que transmitir es que nada hay que no tenga riesgo. Ningún medicamento está exento de riesgos y los tenemos todos bastante cuantificados en un prospecto que no leemos. Lo mismo que si uno sale a la calle con un coche, pues sabe que asume un riesgo de tener un accidente grave que está también cuantificado estadísticamente. Sí. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo con estas vacunas. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que su aplicación, su administración de estas dos vacunas formaba parte de los ambiciosos planes de inmunización que hay en muchos países para lograr cuanto antes esa inmunidad colectiva.
Entonces no hay vacunas buenas y vacunas malas, César.
Las vacunas, en principio, todas responden a unos criterios de las mismas exigencias cuando se aprueban. Se aprueban tras ensayarse, tras estudiarse pues con 30,000-40,000 voluntarios. Pero claro, cuando hablamos de una reacción que se produce en uno de cada 300,000 o en uno de cada millón, pues probablemente esa reacción no la ves cuando has estudiado con 30,000 voluntarios. Entonces, una vez que se administra, a mí esa es otra de las características de estas vacunas, que una vez que se aprueban, en pocas semanas hay millones de personas vacunadas con ellas. Por lo tanto, hay millones de oportunidades de que se produzcan estas reacciones. Lo importante de estas reacciones trombóticas, aparte de que efectivamente son una contrariedad, pues es que se han podido ir acotando cuál es el riesgo y, en todo caso, probablemente habrá formas de manejar la cuestión. Pero lo que sí es cierto es que en la aplicación de las vacunas, pues aun cuando todas responden al mismo criterio de exigencia en cuanto a seguridad y eficacia para ser aprobadas, pues luego los resultados han variado un poco. Y como además estas todavía no son las definitivas, porque hay más vacunas de camino, y sin duda tendremos que seguirlas alternando y tendremos un escenario, escenarios nuevos, pues tenemos que estar abierto a todo ello, es decir, a que estos problemas que han surgido pues no afecten demasiado a un plan muy ambicioso que ahora sí está muy claro para todos. Las vacunas son eficaces y la vacunación es importante administrarla con rapidez a la mayor parte de la población, porque además si hay algo que puede amenazar un poco la eficacia de las vacunas actuales son las variantes del virus que se van identificando y que en algunos casos parece que podrían escapar al menos en parte a la inmunidad que confieren las vacunas. Por eso quizá con una vacunación más más extendida y más y más rápida, pues las oportunidades de que surjan variantes vayan disminuyendo.
Y esta posibilidad que se abre ahora, o por lo menos que ha planteado la Comunidad de Madrid, de que se extienda la primera dosis y bueno, ya a más población, en vez de ir cerrando los ciclos de vacunación con las dos para ir avanzando, ¿a ti qué te parece?
A mí me parece que puede estar, que puede ser razonable, porque la primera dosis en muchas de estas vacunas ya tiene un buen efecto de inmunización. Obviamente eso se ratifica y se refuerza con la segunda dosis en las vacunas en las que se había visto la necesidad de aplicar dos, que eran las que se habían ensayado con esa pauta, porque la vacuna de Janssen se había ensayado y se había aprobado con la pauta de una sola dosis. Por eso, como digo, tenemos que seguir avanzando en cuanto a aplicar las cosas con los criterios más racionales y más eficaces posibles. Y transmitir a la opinión pública que efectivamente existen los riesgos como todo en esta vida, pero que podemos controlarlos cada vez mejor.
Pero si gobiernos como el de Dinamarca prohíbe la de AstraZeneca, el de Noruega suspende su administración, en Estados Unidos suspende la administración de la de Janssen, el mensaje que se lanza a la opinión pública es aquí pasa algo, ¿no?
Efectivamente, y despierta recelos en muchísimas personas que están diciendo, bueno, pues si hay alguna vacuna que de momento no haya producido este tipo de problema, pues mejor que me administren esa vacuna. Eso es indudable. Lo que pasa es que las opciones que se han tratado de aplicar, por ejemplo, que los que producen vacunas de ácido nucleico refuercen su producción, la amplíen y aumenten mucho su disponibilidad, pues parece también una opción razonable. Mientras tanto, como digo, en cada situación lo más lógico es aplicarla con la mayor racionalidad e informar lo mejor posible a la opinión pública, para que todos puedan entender realmente cuál es el fundamento de todo esto, aunque a veces tenga una cierta complejidad diferenciar qué es una vacuna vehiculada por adenovirus o qué es una vacuna de ácido ribonucleico mensajero.
¿Coincides con el consejero delegado de Pfizer que hoy dice, por ejemplo, en el diario El Mundo que en otoño tendremos una vida normal y que este coronavirus va a ser como una gripe?
Yo no tengo una bola de cristal, pero creo que sí se puede ir diciendo que realmente a medida que vamos viendo que cuando se ha logrado niveles de inmunidad colectiva lo suficiente, disminuye notablemente, primero la mortalidad, que es lo que más nos preocupa, y segundo, los casos graves, pues creo que nos tenemos que ir aproximando a una situación de mejora de todo esto, porque efectivamente estamos viendo que las vacunas, la vacunación puede funcionar de una forma global. Es más, también nos seguimos aproximando a disponer de mejores tratamientos del virus, porque no hay que olvidar, las vacunas naturalmente son la inmunización, pero seguimos necesitando que cuando una persona es diagnosticada con el virus, no esperar a que se agrave mucho y tratar de aplicar soluciones heroicas, sino realmente desde el principio disponer de fármacos que pueden ser fármacos antivíricos o que pueden ser anticuerpos monoclonales, que ya se van desarrollando varios, que realmente prevengan el avance de la infección desde las primeras etapas. Y con eso, naturalmente, si lo controlamos de esa manera, seguimos controlando a los infectados y aplicando estas medidas, pues tenemos que aproximarnos cada vez más a una situación de menor prevalencia de la infección y de menor morbilidad, de menor gravedad en todos los casos.
Decías tú antes que te preocupan las variantes, de vuelta a lo que dice el consejero de Pfizer, dice que podremos adelantarnos a cualquier variante del virus. ¿Eso es posible?
Eso es posible, lo que pasa es que eso también lleva tiempo, es decir...
Y dinero.
Y dinero. Claro. Si el virus cambia cambia un aminoácido, por ejemplo, de la proteína, con que cambie uno solo, es posible que el virus tenga una mayor transmisibilidad y una mayor virulencia, una mayor gravedad de la infección. Pues podemos ir rápidamente a hacer una vacuna que determine la producción de esa nueva forma de la proteína del virus. Podemos adaptar la vacuna con rapidez, pero eso significa pues producir nuevos lotes, etcétera, etcétera. Ciertamente tiene que ser más sencillo que lo que fue empezar con todo, pero lo mejor sería que no hiciera falta, claro.
Una cosa más, diferente. Otro asunto que es noticia, está en las portadas de todos los periódicos, asuntos de los que tú haces siempre un gran seguimiento. Un equipo científico chino, dirigido por un español, ha desarrollado 132 embriones mezcla de humano y mono. Tres de estas quimeras, compuestas por 10.000 células, llegaron a desarrollarse fuera del útero. ¿Qué te parece este hallazgo?
Pues está despertando también mucha mucha polémica. Lo primero, hay que decir que los investigadores incorporaron células humanas a embriones de macacos obtenidos en el laboratorio por fecundación de óvulos de hembras de esta especie. Entonces, esas células humanas que incorporaron son células adultas, células madre adultas reprogramadas, no son células embrionarias. Ahí pues salvan desde luego un primer obstáculo ético que merecería quizá más reservas si fueran células derivadas de la destrucción de un embrión humano. Sin embargo, también pues el experimento no deja de ser la creación de una quimera, de un embrión quimérico, que desde luego ni se pretende llevar a transferir al útero de una hembra para su gestación ni nada por el estilo, pero no deja de ser la creación de una quimera, en este caso de humano-animal, que en muchas legislaciones están prohibidas. Por eso el experimento es más fácil hacerlo en China. Realmente la legislación española es muy dudoso que permitiera este experimento, el realizarlo aquí. Dicho esto, pues también la justificación final de que con esto se van a obtener órganos para trasplantes es muy dudosa, porque es muy difícil imaginar una situación en la que se criaran macacos que generaran órganos humanos. Creo que hay otras estrategias de investigación posibles y esa es parte del debate. En todo caso, lo que sí está reclamando una normativa muy clara para llevar a cabo este tipo de experimentos, porque la palabra quimera humano primate pues choca mucho, está inadmitida por algunas legislaciones. Hay que crear marcos en donde estos experimentos sean más claros y no tengan que realizarse en un gueto como puede ser aunque sea un gueto inmenso como puede ser el de la China, porque supuestamente tienen normas más relajadas. Yo además en estos experimentos que hablan de un futuro muy transhumanista, a veces planteo ya no solo si realmente es factible, si, no solo si realmente es ético, sino si realmente lo que se plantea es factible o la investigación debe ceñirse a otros patrones que no bordeen siempre este marco ético más que dudoso.
César Nomela, catedrático de microbiología. Profesor, gracias por tus explicaciones y tus informaciones esta mañana aquí en Buenos Días Madrid y tu análisis de lo que está pasando en
un
estas
placer,
cuestiones.
Como siempre.
Como siempre. Adiós, César. Un abrazo fuerte. Adiós.